Muchas veces es más fácil rendir tributo a los ídolos que no a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque los ídolos no están interesados en nuestra conducta. Mientras yo le ofrezca, yo puedo vivir como me plazca. Los ídolos no se meten en eso, pero el Dios verdadero está más interesado en nuestra conducta que en lo que nosotros podamos ofrecerle a Él.
Cristo es mi todo.
Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
Él es grande y amoroso.
Él es real.
Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
Es mi guía, quien me fortalece.
En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz.
Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy exploramos los temas de la verdadera adoración, el juicio divino y la necesidad del arrepentimiento genuino. En esta segunda parte de la predicación, basada en Amós 5, 18 al 27, el pastor Andy Lucena nos guiará a través de un análisis detallado de cómo nuestras acciones y motivaciones impactan nuestra relación con Dios. Exploraremos la diferencia entre la religiosidad superficial y la fe auténtica, así como las consecuencias de rechazar la justicia y la rectitud. Si tienes una Biblia, busca Amós 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación.
Si usted no tiene un profundo y un genuino amor por la verdad de Dios, que eso se traduce en amor genuino por Dios mismo, entonces su final, y yo quiero decirle esto a usted con el mayor amor del mundo, porque esta verdad es la que usted lo puede hacer reflexionar y cambiar. Si usted no vive de esta manera, su final, su destino, el camino hacia donde usted está dirigiéndose, es el mismo en el cual Israel estaba hace 2700 años atrás. Es el destino de la falsa seguridad, es el destino del falso evangelio, es el destino de que Dios va a ser o va a estar a mi favor por quien yo soy, porque al final eso era lo que creía Israel. Dios está a mi favor por quien yo soy, pero déjeme decirle que el final de ese camino es la destrucción, es el juicio de Dios, es el infierno, no hay otro camino. Si su espiritualidad y si su fe no está fundamentada en Dios, no está fundamentada en la verdad de Dios, si el anhelo más profundo de su corazón no es seguir la verdad de Dios, no es vivir la verdad de Dios, usted va en el camino del juicio de Dios. No hay otro camino. No hay un camino intermedio, no hay atajos aquí. Ese es el camino en el cual el pueblo de Israel estaba. Y es por eso, mis hermanos, que libros como Amós tienen tanta relevancia siempre. Libros como Amós son los libros que apuntan a examinar la falsa religiosidad, la falsa fe, la autoconfianza sostenida quizás sobre la arena de conceptos equivocados. Es por eso que no es de locos sino de prudentes y sabios, examinarnos a la luz del Israel al cual Amós le está escribiendo. Mirarnos en el espejo de ese Israel y examinar nuestra propia vida por medio de eso. Ahí es donde Amós está apuntando a ese pueblo, ahí es donde Dios también está apuntando a cada uno de nosotros. Nuestra experiencia con Dios es verdaderamente real. Nuestra fe es auténtica. Si no es así, nuestra confianza está fundamentada en la arena. Y nuestro fin es el juicio. Y tenemos nosotros que estar claros con eso. Mi tarea en esta mañana es que usted en su mente y en su corazón pueda examinar esto. Es que usted en su mente y en su corazón pueda pesar si realmente su fe está fundamentada en Dios o en otra cosa. En una falsa religión que usted se ha hecho, en un falso Dios que usted se ha hecho, en una falsa confianza y en un caparazón que usted se ha diseñado para usted mismo. Mi tarea en esta mañana es retarlo a que usted haga eso. Que usted tome el espejo de Israel del siglo VII y usted se mire ahí. Y usted diga, si soy como ese pueblo, con tantas promesas anteriores, con tanto trato de Dios anterior, pero mi corazón no se ha doblegado a Dios, mi fin es que no puedo amar el día del Señor. Porque el día del Señor para mí será un día de juicio, un día terrible, un día donde Dios me va a juzgar y no me va a librar. Lo que voy a recibir no es lo que estoy deseando. Eso es lo que Amós le está diciendo a este pueblo. Alguien escribió, aquí está la paradoja de la vida en realidad. Nunca amarás ni servirás verdaderamente a un Dios al que no le temes. No tienes grandes motivos para amar a Dios si Él no te ha librado de algo terrible y no te ha dado algo maravilloso. El Dios verdadero y vivo es un Dios al que hay que temer, y es precisamente por eso que es un Dios al que hay que amar. Existe algo llamado salvación, la salvación de la ira de Dios, y se da a aquellos que verdaderamente creen en lo que la ira de Dios amenaza y en lo que la gracia de Dios libera. Es ese hecho que una vez que se apodera de nuestros corazones, debe gobernar nuestras vidas. Qué verdad tan grande, mis hermanos. Este Dios es el Dios que hay que temer. Y el temor se refleja en el amor. Y hasta que no entendamos cuál es la triste y terrible realidad de la cual ese Dios nos ha librado, que es su propia ira, nosotros no le vamos a temer y no lo vamos a amar de la manera correcta. La razón del lamento, mis hermanos, es lo segundo que queremos estar viendo a partir del versículo 21. En primer lugar, Jehová está rechazando el culto sin adoración. Y quiero, o pienso que cuando termine este punto, pueda explicarles por qué estoy poniendo esta frase así: el culto sin adoración. Y aquí hay un cambio abrupto. No sé si usted se da cuenta, ya no es la voz del profeta la que se escucha. Versículo 21. Aborrecí. Ya el profeta no está diciendo, Dios dice que aborrece. Ya es la voz activa de Dios mismo la que está hablando ahora con su pueblo y le está diciendo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hermanos, Dios está diciendo, yo estoy aborreciendo, yo estoy rechazando lo que ustedes están haciendo. Yo estoy rechazando la manera en la cual ustedes supuestamente me están adorando. Y yo estoy rechazando la esperanza que generan ustedes su falsa adoración. Estas son las palabras que usted puede escuchar. Y no tenemos la idea de lo que está Dios diciendo aquí, pero hay una fuerte carga de emoción mirándolo desde el punto de vista humano en estas palabras. Estos son los verbos más duros y más cargados de esa emoción que usted va a poder quizás encontrar en todo el Antiguo Testamento. Dios está rechazando las fiestas solemnes que Él había establecido. Dios está rechazando los sacrificios que Él había pedido. Dios está rechazando la música que adoraba o que servía para adorarle a Él. Dios está rechazando todo tipo de culto que su pueblo pueda ofrecerle a Él. Dios se opuso, y este es el sentido de las palabras que usted encuentra en el versículo 21. Dios se opuso tajantemente a lo que el pueblo pudiera ofrecerle. Dios detesta y rechaza estas prácticas. Eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo en el versículo 21. Ni fiestas, ni asambleas solemnes, ni ningún tipo de reunión que sirva para la adoración o la supuesta adoración a Dios, Dios va a recibir de su pueblo. Esto es tremendo. No saborearé, este es el significado literal, no saborearé ni respiraré el olor de vuestras fiestas, sacrificios y adoración. Y en el versículo, aquí hay un, en este versículo se encierra todo el sistema, vamos a decir, de adoración, de culto, que el pueblo de Israel tenía establecido en la ley, en el pacto. Dios dice, nada de eso voy a recibir de ustedes. En el versículo 22, Él dice, voy a rechazar los sacrificios. Miren cómo dice el versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales. El sacrificio, el holocausto, representa la consagración total del pueblo a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué Dios estaba diciéndole que va a rechazar esto. Esto es lo que representa el holocausto. El pueblo consagrado completamente a Dios. La ofrenda de paz representa el compañerismo. Compañerismo con Dios, compañerismo entre el pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿cuál es el sentido de traer holocausto si el significado del holocausto es que mi vida está consagrada completamente a Dios y verdaderamente el pueblo no estaba viviendo eso? ¿Cuál es el significado de la ofrenda de paz si entre ellos el débil y el pobre está siendo pisoteado, la justicia no está siendo recta en el pueblo, los pudientes están tomando al pobre y lo están exprimiendo para satisfacer sus deseos, para crecer sus fortunas? ¿Cuál es el objetivo entonces de traer este tipo de ofrendas ante Dios? Dios está rechazando no el acto de la ofrenda, sino el corazón del que trae la ofrenda. Eso es lo que Dios está rechazando aquí. Dios no quiere que su pueblo traiga algo que externamente represente, pero que verdaderamente no represente nada. O represente todo lo contrario de lo que ellos verdaderamente estaban haciendo. Dios está rechazando de toda manera todo lo que el pueblo está haciendo que solamente genera ruido. Y miren el versículo 23. Quita la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Él está diciendo, lo que ustedes están cantando solamente es ruido a mis oídos. Porque no representa lo que hay en su corazón. Y como no representa lo que hay en su corazón, mi mayor interés está en su corazón, no en los actos externos que ustedes pueden traer. No hay talento sin fe que pueda despertar el interés de Dios por la alabanza. Sin corazones que están rendidos a Dios, no hay alabanza. Y es por eso que Dios está diciendo, eso es ruido. Eso no me interesa recibirlo. Yo no quiero que ustedes lo hagan. Usted puede ser muy virtuoso. Usted puede tener el mayor talento del mundo. Si su corazón no es para Dios, Dios no quiere un acto de supuesta alabanza de su parte, porque Dios está interesado en su corazón. Y como su corazón no está dispuesto para Él, Él no le interesa a los demás. Hay un texto que está en 1 Samuel, donde Dios dice esto mismo. Dice, ¿estará primero para mí las ofrendas, los cánticos? No. Amar la misericordia es lo que a mí me interesa. Hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es algo muy fuerte. Todo lo que Dios le está diciendo a su pueblo que no haga es lo que Dios le había mandado a su pueblo a hacer. ¿Usted se da cuenta de eso? Ellos tenían que ofrecer sacrificios porque Dios le había pedido que lo hicieran. Ellos adoraban a Dios por medio de los cantos porque Dios le había pedido a ellos que lo hiciera. Y ahora Dios está cortando eso. Ahora Dios está eliminando eso. Primero Dios lo pide y ahora Dios le está diciendo, no, yo no lo quiero. Yo no lo quiero porque su corazón no refleja la verdad que debe estar detrás de esto. ¿Qué es lo que yo quiero? Versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios lo que quiere de ellos es el comportamiento correcto en relación con Él y en relación con los demás. Dios quiere que su pueblo mantenga una práctica moral correcta. Así ellos podrían estar bien con Dios, bien con los demás. En otras palabras, mis hermanos, Él está pidiendo la justicia y la rectitud, y estas son muestras indudables, ya no de una religiosidad falsa, sino de la verdadera religión. La justicia y la rectitud son dones que Dios nos ha dado y que nosotros somos responsables de cultivarlos. Dios les dice en este texto que corran, que fluyan como las aguas, como impetuoso arroyo. Debe abundar en el pueblo de Dios la justicia y la rectitud. Eso es lo que Dios está demandando de su pueblo. Eso es lo que Dios continúa demandando de su pueblo. Esto no es para el Israel del siglo VII antes de Cristo solamente. Si era para ellos en ese momento, pero también es para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Alguien dijo, si la religión no lleva a la persona a Dios, no tiene valor. Si la adoración no conecta a una persona con el Dios vivo tal como Él es y siempre será, es peor que inútil, porque crea una falsa impresión de Dios y de la relación del adorador con Dios. Miren qué terrible. Hermanos, la expresión de nuestros labios tiene que estar ligada a la de nuestro corazón. Tiene que estar ligada a la de nuestro corazón. No hay otra manera de hacerlo. Labios sin corazón, y yo no quise rimar nada aquí. Lo escribí así, no quise rimar. Labios sin corazón es abominación. Y eso es lo que Dios le dice a su pueblo aquí en el versículo 21. Es abominación. Dios no busca nuestro espectáculo. Él busca nuestra intimidad con Él. Cuando traemos el culto a Él, Él espera que lo que nosotros cantamos manifieste realmente el deleite, la gratitud, el gozo que hay en nuestros corazones por conocerle, la gratitud por la salvación que Él nos ha dado. Él espera que el adorador anhele que en medio de este camino de santificación en el cual nosotros estamos, aún batallando con nuestros pecados, nuestra mirada esté en Él, en busca de hacer su voluntad, en amar la rectitud y en buscarla de corazón. Lo que Dios está rechazando aquí tiene que ver con lo que Él quiere que el pueblo haga, pero lo está rechazando porque no se está haciendo como Él quiere que se haga. Los actos en sí no son malos. Es malo el corazón del pueblo que está trayendo o llevando a cabo estos actos. Las buenas obras sin la buena actitud del corazón es vana para con Dios. Las buenas obras sin la buena actitud del corazón es vana. Porque Dios está más interesado en tu corazón. Termina este texto, mis hermanos, verso 25 al 27, con una instrucción de juicio. El Éxodo y la experiencia del desierto, sin lugar a dudas, son puntos que Amós toca una y otra vez. Posiblemente esta sea la tercera vez que Amós hace alusión a algo relacionado con este tiempo del desierto, de la salida de ellos de Egipto. Dios rescató a Israel y eso era lo que ellos tenían que una vez tras vez comprender, e hizo pacto con ellos. Ahora, la pregunta interesante y culminante en este texto tiene que ver con la pregunta de la adoración. Miren qué interesante. Versículo 25. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Hermano, hay dos cosas aquí interesantes. Los sacrificios se establecieron después que el pueblo entró en la tierra. No en el desierto. En el desierto no había un establecimiento regular de sacrificios y de adoración a Dios. En el desierto ellos estaban alimentándose de maná. Y en algún momento, producto de su corazón pecaminoso y de su queja, Dios trajo codornices. Pero no tenemos en el desierto una representación de una adoración establecida, regular, de sacrificios. Dios les está diciendo, cuando ustedes estaban en el desierto, ustedes no me estaban ofreciendo nada, pero yo estaba con ustedes. Yo no les voy a amar por lo que ustedes me puedan ofrecer. Esa no es la base de nuestra relación. Yo les amé en el desierto. Yo les llevé por 40 años allí y ustedes no me sacrificaron nada. Pero más allá de eso, Dios les está recordando también qué era lo que ellos estaban haciendo en el desierto. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. No solamente Dios estaba con ellos acompañándolos en el desierto sin requerir de ellos aún un sistema sacrificial, sino que el profeta está recordándoles que el estado actual en el que ellos están en este momento de adoración de ídolos, de lugares paganos, no es algo que Dios ha soportado en la actualidad, en el presente, sino que es algo que ha estado en el corazón de ellos desde el desierto. De alguna manera Dios les está recordando que el juicio que va a venir, y que vamos a ver ahora el versículo 27, no es solamente un juicio que está enfocado en los pecados presentes, sino que es un juicio a un pueblo que constantemente ha estado levantando ídolos en manos, y no solamente levantando ídolos, sino que ellos llegaron, muchos de ellos llegaron a pensar que habían sido esos ídolos los que los habían sacado de Egipto y no el Dios verdadero. Pero usted sabe que, hermano, muchas veces es más fácil rendir tributo a los ídolos que no a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque los ídolos no están interesados en nuestra conducta. Mientras yo le ofrezca, yo puedo vivir como me plazca. Los ídolos no se meten en eso, pero el Dios verdadero está más interesado en nuestra conducta que en lo que nosotros podamos ofrecerle a él. Pero en el caso de este pueblo, oiga, que usted vaya caminando y tenga el ejército de Egipto atrás y el mar se abra. Que usted venga y tenga la tierra prometida al lado de allá y se abra el río. Que se caigan los muros de Jericó. Que la nube venga y lo guíe. Y el fuego, el corazón del ser humano es así. Prefiere los ídolos antes que el Dios vivo. Hermanos, el día del Señor vendrá para todos aquellos que no quieran hacer la voluntad del Señor como un día terrible de juicio. Verso 27 dice, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. ¿Saben qué? El día del Señor también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es un día de salvación. Todo el pueblo que escuchara al profeta, inclinara su corazón a Dios, se volviera a Dios, iba a ser perdonado. Y entonces, para ellos, el día del Señor era un día glorioso de redención. Para la iglesia de Jesucristo, el día del Señor es un día glorioso de redención si verdaderamente nuestro corazón se ha vuelto a Dios y si verdaderamente el hacer la voluntad de Dios es nuestro anhelo. Dios ha prometido no solamente juicio en ese día, sino ha prometido que su gloria va a ser vista y va a ser disfrutada por aquellos que le temen. Cuando usted llega a Apocalipsis, usted ve eso. Esa imagen usted la puede disfrutar. Es por eso que en esta mañana, si usted está aquí, si Dios ha transformado verdaderamente su corazón, si usted es alguien que vive para Él, si usted tiene un genuino amor por Dios, usted puede esperar gozoso y expectante este día. Y usted puede clamar sinceramente, sí, ven, Señor Jesús. Porque la realidad suya no es la realidad del juicio, es la realidad de la redención completa, donde ya el pecado no solamente no va a tener poder sobre usted, sino no va a haber presencia del pecado, donde solamente va a estar la presencia de Dios perpetuamente con nosotros. Pero solamente, mis hermanos, este mensaje, esta gran noticia, esta expectación gloriosa, es para los que verdaderamente anhelan a Dios, para los que verdaderamente tienen su corazón en Dios. Si usted no lo tiene, escuche el mensaje de esta mañana. Escuche cuál es su final. Arrepiéntase, como mismo es llamado Israel a arrepentirse. Vuélvase a Dios. Busque a Dios genuinamente para que usted pueda disfrutar de ese día glorioso del Señor. Para que usted pueda ver a ese Rey victorioso que los cristianos anhelan ver. Y para que ese Rey victorioso no sea el Rey que va a juzgarle con su espada. El juicio es seguro para los que, habiendo escuchado la reprensión, continúan por su perverso camino. Y esto es seguro, no solamente en el tiempo de Amós, sino en todos los tiempos. Hermanos, todo lo que hacemos, y concluyo de esta manera, todo lo que somos debe estar determinado por nuestra fe genuina en Dios. La religiosidad, tan profunda como pueda ser, no nos salva, nos lleva al juicio. Solo un corazón redimido podrá ejercer una religión genuina y agradable a Dios. Termino con la verdad. Dios juzgará como enemigos a todos los que no anden conforme a su verdad. Dios juzgará como enemigos a todos los que no anden conforme a su verdad. Y la única manera de que usted no sea enemigo de Dios No es que sea miembro de esta iglesia, no es que se haya bautizado, no es que lleve 20 años aquí, no es que usted ofrende, no es que usted vaya a las misiones, no es que usted predique. La única manera es que usted se humille a Dios, crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Si no, usted va a ser juzgado porque es un enemigo de Dios. Que el Señor nos ayude a reflexionar en esta gran verdad de esta mañana y que Él nos haga examinar nuestro corazón. Que el Señor nos ayude y que Él nos bendiga.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Andy Lucena por ayudarnos a pensar en las profundas verdades compartidas en este episodio. Eco la admonición de nuestro hermano Andy y te invito a considerar dónde reside tu verdadera fe y adoración. Como el pueblo de Israel en tiempos antiguos, ¿estamos nosotros construyendo ídolos en lugar de confiar plenamente en el Dios vivo? Que estas palabras te lleven a examinar tu corazón y a buscar una relación genuina con Cristo, quien ofrece redención y salvación a aquellos que se humillan ante Él. Recuerda, solo a través de una fe auténtica y un arrepentimiento sincero encontraremos verdadera paz y gracia. Que el Espíritu guíe tus pasos en este viaje de fe y transformación. Oremos. Padre, yo te doy gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este tiempo en tu palabra. Padre, ayúdanos hoy a poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en Jesucristo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a identificar esos ídolos y a, Señor, darles la espalda para mirar solo a ti, al único que nos puede salvar. Padre, si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que hoy sea el día de arrepentimiento y salvación para ellos. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.